Vamos a abrir nuestras Biblias en Números, por favor, capítulo 14. Si traes tu Biblia, ábrela ahí, Números. Capítulo 14, por favor. Seguimos estudiando el libro de Números aquí los miércoles, el Antiguo Testamento, y Dios ha estado hablándonos a través de este libro y estos últimos dos capítulos, capítulo 13 y 14, ¿verdad? Unos capítulos muy, muy importantes. Aún en toda la historia de Israel, ¿no? Estos capítulos nos muestran por qué fue que Israel estuvo, después de que Dios los saca de Egipto, si te recuerdas de esclavitud de Egipto, Dios los lleva, ¿no? Rumbo a la tierra prometida. Pero pues, realmente ellos estuvieron un año en el monte Sinaí, ¿no? Esperando la instrucción de Dios y haciendo las cosas que Dios les había pedido, entre ellas pues, hacer un tabernáculo, todo esto iba a llevar tiempo. Y después de eso ellos tienen que salir, ¿no? Que es lo que empezamos a ver en Números. Pero iba a ser un viaje no tan largo, ¿no? Habían pasado dos meses más o menos, un mes de que Dios les dijo que salieran. Y ya están ahí en los límites de la tierra prometida. Y para entrar a poseerla, pero vemos que en ellos hay desánimo, hay duda, hay incredulidad. Y prácticamente esos capítulos nos hablan de eso, lo que sucedió ahí. Déjame platicarte rápidamente qué es lo que sucede. El pueblo le pide, ¿no?, a Moisés que envíe espías, ¿no?, para que vayan a reconocer la tierra, ¿no? Y te digo que el pueblo lo hace porque, aunque en Números dice que es Dios quien nos envía, Deuteronomio nos muestra que realmente fue el pueblo quien propuso esto a Moisés, ¿no? Números capítulo, Deuteronomio 1. Y es Dios como mostrándoles, ok, eso quieren hacer, pues vayan, ¿no? Si realmente no están confiando en mí, quieren ir a ver dónde van a ir, pues vayan a ver, ¿no? Y qué grave error, ¿verdad? Qué grave error de repente dejar de confiar en Dios, ¿no? Dios ya les ha dicho, yo les voy a esa tierra, de esa tierra fluye leche y miel, es una tierra de mucha bendición. Y los espías van, ¿no? Y Dios le dice, ok, pero vas a hacer así, vas a coger 12 hombres, ¿verdad? Cada uno, ¿no?, va a ser de cada tribu de Israel, representando a toda la nación. Esos 12 hombres están representando a la nación de Israel. Y esos 12 hombres van, reconocen la tierra, regresan con el informe, le dicen a Moisés, ¿sabes qué? La tierra sí es como Dios había dicho, ¿no? Es una tierra en la cual hay mucho fruto. Llevaron frutos, ¿tú recuerdas? ¿No? Llevaron uvas, enormes racimos de uvas, donde pues entre dos hombres tenían que cargarlas porque eran muy grandes, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Sí es una tierra muy abundante, ¿no? O sea, es cierto, en ella fluye leche y miel, como Dios dijo, pero también hay hombres, hay fortalezas, ¿no? Hay ciudades fortificadas, hay gigantes, ¿no? Y eso empieza a desanimar al pueblo. Y ese es el gran pecado, ¿no?, de Israel, lo que los llevó a estar durante 40 años vagando en el desierto. El día de hoy vamos a ver que realmente es lo que Dios dice. Por cuanto no me creyeron, ¿no?, por cuanto dudaron y quisieron seguir, ¿no?, viviendo en incredulidad, pues van a vagar 40 años, lo que vamos a ver el día de hoy. Pero eso es lo que sucede. Y vamos a ver el día de hoy la parte final del capítulo 14. Dios nos ha estado hablando mucho a través de esto, porque en Israel vemos un corazón como el nuestro, ¿no? Un corazón de hombres y mujeres, ¿no?, que les es difícil confiar, que les es difícil creer, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que aprender a través de esos pasajes, ¿no? Dios quiere mostrarnos lo que hay en nuestro corazón y sobre todo quiere llevarnos a creer en Él, a confiar en Él plenamente, sin ninguna incertidumbre. Entonces vamos a ver el día de hoy qué es lo que pasa con este pueblo. Vamos a estudiar del verso 20 en adelante al final, que fue donde nos quedamos. Y pues vamos a orar para comenzar. Quisiera simplemente orar y dar inicio al estudio. Señor, te damos gracias por permitirnos venir a tu palabra, Señor. Aún sabemos que eso es gracia tuya, Señor. Tú no nos has dejado, Señor, en la oscuridad. Nos has dejado, Señor, tu palabra, que es como una antorcha. Dice de ella misma que alumbra en lugar oscuro, Señor. Y queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Háblanos, dirígenos, instruyenos. Redargúyenos, muéstranos lo que hay en nuestro corazón. El día de hoy, aquello que no te agrada, que tú quieres limpiar. Aquellas cosas que tú has estado ya hablándonos, mostrándonos claramente, Señor. Danos fe, Señor, para creer en ti. Danos fe, Señor, para recibir tu palabra. No como palabra de hombres, sino como tu palabra. La palabra de Dios, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Y haga esa obra que solo tú puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 20. ¿Ya haces ahí números? Yo también. Dice, entonces, Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. La semana pasada vimos que cuando reciben las noticias del informe de los espías que fueron, el pueblo se desanima, ¿verdad? Eso nos muestra la primera parte. Se desanima, ¿no? Empiezan a precisamente a quejarse nuevamente contra Dios, a murmurar contra Él, y al grado de que llegan al punto de querer matar, ¿no? A Moisés, a Aarón, a Caleb, ¿no? Aquellos que estaban a favor de Dios diciendo, vamos a tomarla, Dios no la dio, tenemos que creer en Él, vamos a tomarla. Y ellos van al punto de agarrar piedras para apedrearlos, y en ese momento la gloria de Dios aparece delante del pueblo, ¿no? Y le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Voy a terminar con este pueblo ya, ¿no? Voy a acabar con este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo para que tú lo guíes. Pero Moisés, obviamente creo que es Dios probando el corazón de este hombre. Moisés, como un buen líder, ¿no?, intercede por el pueblo y le pide a Dios que lo perdone, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada. Moisés intercede una vez más por el pueblo de Israel. Y lo que le pidió a Dios fue que perdonara la iniquidad de ellos. En el verso 19, un verso antes le dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, Moisés reconoce, este pueblo te ha fallado mucho, Señor, pero tú siempre lo has perdonado. Perdónalo una vez más. Y aquí Dios le contestó a Moisés en el verso 20, donde le dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y vemos dos cosas que debemos de considerar en cuanto a esto, cuando lo que Dios dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Lo primero es que Dios no le dice, ok, Moisés, los voy a perdonar. Dios dice, ya lo he perdonado, ¿verdad? Eso es muy interesante, no está diciendo en el futuro, dice pasado, ya los he perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es inmediato. Dios no es como nosotros, ¿no? Así como que nos piden perdón, así como que ni decimos nada, nada más así como que, ok, ya sé que tengo que perdonar, ¿verdad? Entonces no digo que no, pero tampoco digo que sí. Así como, ven mañana y te atiendo, ¿no? Casi, casi. No, el perdón de Dios es inmediato. En cuanto un pecador reconoce su pecado, Dios es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar. Primera de Juan 1:9. Y fue lo que Moisés le recordó a Dios, precisamente esto. Fíjate lo que dice el verso 18 para recordar esto. Es importante, el verso 18 de este capítulo. Dice, Jehová, es lo que Moisés le está recordando a Dios. Porque esas fueron palabras que Dios le dijo a Moisés anteriormente, precisamente cuando intercede por el pueblo después de hacer un becerro de oro. Esto recuerdas en Éxodo 34. Y Dios le dijo, este soy yo. Y Moisés le recuerda, a ver Dios, tú me dijiste esto. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿verdad?, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer precisamente, ¿no? Sí, lo estoy perdonando, pero dice, no va a tener por inocente al culpable. Y va a haber consecuencias, digamos, eso. Y es lo que vamos a ver ahorita. Pero lo primero es eso, Dios perdona inmediatamente. Y puedes confiar en eso, puedes estar seguro de eso. No importa cuántas veces le hayas fallado a Dios. Si realmente te arrepientes de corazón, sinceramente, puedes tener eso seguro, Dios ya te ha perdonado. Y lo segundo que vemos en esta oración, que le dice eso, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es esto, que cuando Dios le dice conforme a tu dicho, significa que Dios está actuando de acuerdo con lo que Moisés dijo sobre Dios. ¿Verdad? Verso 18. Jehová tardo para la ira y grande misericordia. Entonces Dios le está diciendo, conforme a lo que tú dijiste, voy a hacer esto, ¿no? Dios no está actuando porque está cumpliendo la petición de Moisés. ¿Sí me explico? No es que diga, ay, tienes toda la razón, Moisés. Tu plan es mejor que el mío. ¿No? O sea, la mente está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a actuar de acuerdo a lo que tú has dicho. Que Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Ese soy yo. Y voy a actuar de esa manera. Eso es lo que está diciendo conforme a tu dicho. ¿Sí lo ven? Es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, Dios actúa porque Moisés le dice que él es un Dios perdonador y que no tendrá por inocente al culpable. Y eso es lo que Dios va a hacer con Israel, ¿no? Los perdona, pero no va a tener por inocente al culpable. Entonces, la oración, nuestra oración, no se trata de que Dios cumpla nuestra voluntad. La oración se trata de que Dios cumpla su voluntad y que nosotros, en ese proceso, entendamos quién es Dios y la manera en que Él obra. Definitivamente, o sea, Moisés está aprendiendo eso. Señor, tú eres así. No, tú eres tardo para la ira, grande misericordia. Tú perdonas la maldad. Y es lo que Dios está haciendo. Y es lo que Dios quiere cuando oremos. No, tenemos a veces una percepción errónea, equivocada de lo que es la oración y pensamos que se trata de que Dios va a hacer lo que yo diga. No, en la oración Dios, prácticamente la oración se trata de que Dios alinea nuestro corazón a su voluntad, que entendamos cuáles son sus obras. Y eso es lo que está entendiendo Moisés aquí. Ahora, Dios va a dar una sentencia, ¿verdad? Dice eso. Yo he perdonado conforme a tu dicho más, ¿no? Tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra, ¿verdad? Entonces, la sentencia que Dios dicta, en primer lugar, es segura. Porque dice el verso 21, más tan ciertamente, ¿verdad? Ahí estamos viendo la seguridad que está diciendo, tan ciertamente como vivo yo, ¿Dios vive? Dice, tan cierto como eso, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, ¿verdad? La gloria de Dios llena la tierra, ¿verdad? El firmamento, obras de sus manos, vemos su gloria. Dice, tan cierto. Entonces, su sentencia es segura. Y no solo eso, es clara, porque está diciendo quiénes son los culpables. Dice, todos los que vieron mi gloria, verso 22, y mis señales. Todos ellos habían visto la gloria de Dios anteriormente. Ellos salieron de Egipto, viendo el poder de Dios, su gloria. Vieron cómo el Mar Rojo se abrió en dos y cruzaron ellos por en medio en seco. Ellos vieron la gloria de Dios. Vieron las señales que hizo en Egipto y en el desierto. Ellos, dice, me han tentado ya 10 veces. Y cuando dice 10 veces, probablemente no está hablando de un número exacto, sino habla ya muchas veces. Me han tentado demasiadas veces. Y no han oído mi voz. Ellos. O sea, es claro, esa sentencia es para ellos. Pero también vemos que es una sentencia severa, ¿no? Dice, no verán la tierra. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y Dios describe al pueblo de esta manera. Me han tentado. Como dice, ya 10 veces. ¿No han oído mi voz? Dice, me han irritado. Es fuerte cómo Dios ve al pueblo. Más adelante va a seguir escribiendo al pueblo cómo lo ve. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios? ¿Cuántas veces nos habla y no escuchamos su voz? ¿Cuántas veces lo hemos irritado? ¿Verdad? Tenemos que aprender de esas cosas. Como vimos en 1 Corintios 10, claramente dice, todo esto es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo. Obviamente un mal ejemplo a no seguir, ¿verdad? No seamos como ellos. Este pueblo experimentó el poder de Dios, como veíamos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero ellos pagaron con desprecio y pecado lo que Dios había hecho por ellos. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Recuerdan ese pasaje? Os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego que por las misericordias de Dios, lo que Dios ha hecho, Él dice, ellos vieron mi gloria, vieron mis maravillas, mis señales, lo que hice. Y Pablo dice, ustedes lo han visto por las misericordias de Dios. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo tentando a Dios, no escuchándolo, irritándolo, no, en un sacrificio vivo, santo, agradable. Es el culto racional, ¿verdad? Es la forma más lógica de una persona que ha entendido lo que Dios ha hecho por él. Israel no había entendido, tenía la magnitud de lo que Dios había hecho. Es por eso que muchos cristianos siguen viviendo así, deshonrando a Dios, irritando a Dios, porque no están considerando todo lo que Él ha hecho por ellos. Aunque Dios perdonó a Israel, lo disciplinó también, ¿verdad? Y es lo que podemos esperar también nosotros. Porque Dios quería mostrarles cuánta maldad había en ellos. Y muchas veces no es hasta a través de la disciplina que podemos entender cuán malos e ingratos somos delante de Dios. Y por eso es que Dios permite esto. Me recuerda un pasaje de Jeremías 2, verso 19. Siglos más adelante, Dios le dice a su pueblo algo muy similar. O sea, aún no han entendido, ni siquiera con el profeta Jeremías. Jeremías 2, 19, tu maldad te castigará. O sea, ni siquiera, ay, Dios me castiga. No es Dios, es tu maldad, ¿verdad? La que produce eso. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve, fíjate lo que le está diciendo Jeremías a Israel. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y eso realmente es lo que estaba pasando. Llegaron a los límites de la tierra prometida para que entraran a poseerla. Ellos simplemente dijeron, ¿sabes qué, Dios? No, porque está feo ahí. No. Y están abandonando lo que Dios quiere para ellos. ¿Pero por qué? Porque hay maldad, hay rebeldía, hay rebelión en ellos. Sin embargo, dice el verso 24, pero a mi siervo Caleb, ¿no? Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra, ¿no? Dios reconoce que Caleb fue diferente. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos vivir diferentes en este mundo y aún dentro de la iglesia. Porque en la iglesia te vas a encontrar muchos cristianos que están con el pueblo de Israel y vagando y dando vueltas. Prefieren dar vueltas en el desierto a entrar, ¿no?, a vivir en el Espíritu. Pero tú y yo podemos ser diferentes a todo eso. Aquí hay un hombre. Recuerda, solo fueron dos hombres de esos doce. Y Dios reconoce eso, que Caleb fue diferente. Al llamarlo, número uno, le dice, mi siervo. ¿No? Porque de eso se trata. Y tenemos que entender eso, somos siervos. Él es el amo, él es quien dirige, ¿verdad? Él es el que da una orden, yo soy el que desobedece. No, el que obedece, ¿verdad? De eso se trata. Y Caleb confió en Dios. Y está dispuesto a obedecer a Dios. Lo mostró y por eso Dios dice, es mi siervo. Pero también vemos que era diferente y que Dios reconoció eso al mencionar que en él hubo otro espíritu. Y que decidió ir en pos de él, de Dios. La diferencia es esa. Ser siervos de Dios, mostrar un espíritu diferente a los demás, pero ¿cómo? Yendo detrás de él. No. Caleb fue un hombre que creyó en Dios y eso lo llevó a ser un siervo de Dios, a ser diferente a los demás. No. Y él estaba dispuesto a seguir a Dios sin importar la grandeza de los desafíos a los que se enfrentaría. Nos encanta decir que somos cristianos, creyentes, ¿verdad? Presumimos, yo soy siervo del Señor. Pero cuando Dios nos lleva así a un desafío y te dice, órale, vas, ¿cómo te comportas? ¿No? ¿Como Caleb? ¿O como el pueblo quejándote? ¿No? Recuerda, el pueblo empezó a decir, nos trajiste a morir aquí. ¿No? Nuestras familias, nuestros, o sea, como si Dios no tuviera misericordia, ¿no? Van a morir aquí por tu culpa. Hebreos 11, verso 6. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe, ¿verdad?, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que le estaba haciendo falta al pueblo, fe. Y no pudo agradar a Dios. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Tú dices, oye, pero pues esto es bien lógico. Suena lógico, pero a veces no es lógico en nuestra mente. Vivimos como si Dios no estuviera, como si no existiera. Estamos tan conformados a este mundo, a la religiosidad de este mundo, que pensamos que nuestro Dios es un Dios como los otros dioses, ¿no? Que nada más está en nuestra mente. Nuestro Dios es un Dios verdadero, que está presente. Él está sustentando esta tierra, ¿sabías? Es Dios quien no está permitiendo que esto explote y sea un caos. Él está presente. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y no solo eso, y que es galardonador, dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Que es galardonador de los que le buscan. Y sabes, aquí lo vemos, Dios fue galardonador con Caleb. Porque le dijo, yo lo meteré en la tierra. Yo lo voy a meter en la tierra prometida. Ese fue su recompensa por haber creído en Dios. Sin embargo, en este momento, en el verso 25 vemos algo. La instrucción de Dios era que ahora regresarán al desierto hacia el Mar Rojo, ¿verdad? Ahora bien, dice el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. O sea, ya no debían de ir hacia la tierra prometida. Ellos habían demostrado que no estaban listos. No estaban listos para poseer la tierra. Ahora para ellos era necesario regresar al desierto. Es lo que Dios le está diciendo. Es bien importante este versículo 25. La nueva instrucción de Dios es esta. Regresen al desierto. Vayan de regreso hacia el Mar Rojo. Vamos a ver lo que sigue. A continuación, Dios habla a Moisés y a Aarón para referirles qué clase de juicio llevaría al pueblo, dando más detalles de lo que le había dicho solo a Moisés. Dice el verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, como el pueblo empezó a hablar como si Dios no estuviera escuchando. ¿Cuántas veces nos hablamos? Como si Dios no estuviera escuchando. Y aquí dice, ok, yo los escuché lo que dijeron. ¿Y sabes qué? Voy a hacer de acuerdo a lo que pidieron. Ahorita vamos a ver eso. En este desierto, dice, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Recuerdas del censo? ¿No? Dice, todos así, todos ellos murmuraron, todos van a caer muertos. Eso es lo que querían, ¿no? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, esto lo vimos al principio, ahorita lo vamos a ver, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, ¿recuerdas que fueron 40 días en los que fueron los espías a reconocer la tierra? Dice, conforme a ese número, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En ese desierto serán consumidos y ahí morirán. Qué fuerte, ¿no? Y esa es la razón. Claramente vemos por qué Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Ellos se habían dicho al principio del capítulo 2, del capítulo 14, verso 2, perdón. Capítulo 14, verso 2. Ellos dijeron, cuando se quejaron, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, fíjate, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿no? Ellos habían despreciado el camino de fe. Porque eso era lo que implicaba entrar a la tierra prometida. Despreciaron el camino de fe, prefiriendo la muerte. Y eso es lo que Dios les va a dar. Ojalá murieran en el desierto, eso es lo que va a pasar. Por eso lo que te decía, ¿no? O sea, yo escuché lo que querían y ahora les voy a dar lo que ustedes querían. Van a morir en el desierto. Todos los hombres mayores de 20 años morirían en el desierto, salvo los dos espías que mostraron fidelidad a Dios, ¿verdad? Caleb y Josué. Ellos serían los únicos que entrarían a la tierra junto con la siguiente generación, que sean los hijos de ellos, ¿no? Déjame de leer eso en el verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, ¿no? Eso también lo dijeron en el verso 2, serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, el pueblo había acusado a Dios de ser negligente y de poner en peligro a sus hijos. Eso fue lo que ellos les dijeron. En el verso 3, él les dijo, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y es lo que Dios le está diciendo exactamente, recordándoles eso, ¿no? Los cuales dijiste que serían por presa. A ellos iban a entrar, ustedes ya no van a entrar. Y aunque los hijos no llevarían el castigo por la maldad de sus padres, sí sufrirían las consecuencias de la desobediencia de ellos, ¿verdad? Es lo que explicamos de lo del verso 18, cuando dice, ¿no? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos, está hablando de eso. Dios va a castigar al culpable, pero en fin, definitivamente va a haber consecuencias de eso. Y piensa en eso. A veces nos es muy ligero pecar, porque pensamos que esas consecuencias o lo que ocurre va a ser nada más para mí. Pero no te das cuenta que muchas veces las consecuencias son para tu familia también. Y tus hijos van a sufrir eso. Y aquí lo estamos viendo claramente. Vuelvo a recordarte, no es que Dios esté castigando a los hijos. Es que la insensatez de los padres está permitiendo que su pecado o las consecuencias de su pecado lleguen hasta la vida de sus hijos. Estos niños pudieron haber entrado de niños a la tierra prometida. Ahora van a estar 40 años vagando y pastoreando en el desierto. Van a entrar ya de adultos. Van a poseerla. Pero si hubieran evitado todo eso, piensa en lo que el día de hoy estás viendo con familia. Piensa en todas las cosas que el día de hoy podrías estar evitando a tus hijos si dejaras a un lado tu pecado. Si te arrepintieras sinceramente delante de Dios. Si tienes hijos pequeños, creo que aún estás a tiempo de arrepentirte y empezar una vida en Cristo por fe. Y enseñarles un camino de fe. No dudes en hacerlo. Dios les deja muy claro que ellos despreciaron la tierra, ¿verdad? Verso 31. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y podemos decir, pues no la despreciaron, nada más no quisieron tomarla. Con su falta de fe, eso era lo que estaban haciendo. Y tenemos que ver eso. Cuando Dios nos llama y nos pide vivir por fe y dar pasos de fe, confiando en Él, en obediencia, cuando tú decides no dar ese paso, estás despreciando lo que Dios tiene para ti. Así es como Dios lo ve. Tú puedes decir, ah, bueno, pues después obedezco, ¿no? Ay, no pasa nada si no obedezco. Estás despreciando lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la tierra prometida se recibe solo por fe. O si no, no sería prometida, ¿verdad? Porque es una promesa. La tierra de fe es para el pueblo de fe, solamente. Entonces, por su desprecio, el pueblo es condenado a peregrinar 40 años en el desierto. Como veíamos, un año por cada día de la inspección de Canaán. Es muy fuerte la manera en que Dios se refiere al pueblo incrédulo. Nuevamente, aquí les dice, ¿no? Como una multitud depravada, verso 27, ¿verdad? Como rebeldes, verso 33. Como una multitud perversa, verso 35. ¿Sabes por qué? Porque el mayor pecado es la incredulidad. Ese es el mayor pecado. Que no creamos. Que tú puedes ser la persona más moral, ¿no? Que, o sea, no haces nada malo, ni groserías dices, ¿no? Pero si no estás creyendo en Dios, para Dios eres perverso, rebelde, depravado. Porque ese es el problema, el mayor pecado es la incredulidad. Eso fue lo que hizo al pueblo ser depravado, rebelde y perverso delante de Dios. No haber creído en Él. Fue la incredulidad lo que impidió que Israel conquistara en ese momento la tierra prometida. Fue eso. Me refiero a que fue su incredulidad la que los llevó a andar en el desierto por 40 años. No fue Dios. Fue su incredulidad. Fueron ellos con su incredulidad lo que los llevó a estar vagando en el desierto de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? Piensa en esto. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran entrado en la tierra prometida con esa incredulidad? O sea, no sucedió, por eso nunca lo preguntamos, ¿eh? Pero ¿qué hubiera pasado si así hubieran entrado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubieran sufrido una matanza. Probablemente todo el pueblo hubiera muerto y nunca hubiera poseído la tierra. Es más, el plan de Dios probablemente se hubiera truncado, ¿verdad? Ya no tengo pueblo. En el verso 12, Dios le dijo a Moisés esto, cuando antes de que interceda. Le dijo, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, fue cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya, voy a terminar con ellos y traigo otro pueblo para que lo dirijas. ¿Y sabes qué? Digo, no era el plan de Dios. No está probando el corazón de Moisés. Pero hasta llego a pensar, o sea, ¿cómo Dios hubiera terminado con el pueblo? Órale, vayan a la tierra prometida. Pero yo no voy con ustedes. O sea, de esa forma hubiera terminado con el pueblo. ¿Sí me explico? Entonces fue su incredulidad. Si no tenemos fe, no podemos andar en el camino de fe. Así de sencillo. Por su incredulidad, ellos no estaban en condición de tomar posesión de la tierra. Era necesario que pasara todo ese tiempo para que Dios terminara con la incredulidad, con la necedad de ese pueblo. La única manera en que ellos hubieran tomado la tierra prometida por posesión sería por medio de la fe en Dios, creyendo a Dios. Y con esa inspección de los espías, demostraron que no tenían fe. Y es por eso que no pueden entrar. Esta generación perdió la bendición de Dios. Pero me gusta algo. Pero aún con su incredulidad no pudo destruir el propósito de Dios de hacer de Israel una gran nación. Porque recuerda, esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación. Y bueno, a pesar de esto, Dios va a ser una gran nación. Vamos a ver qué sucede. Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida. Y de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Recuerdas? Eran 12, ¿no? Dos fueron los que creyeron, los que dijeron, vamos a entrar, pero 10 de ellos dijeron no. A estos 10, lo vemos aquí, Dios los mató, ¿no? Con esto Dios está demostrando que su juicio se cumpliría. O sea, le está demostrando que iba a ser lo que había dicho. Dios no está bromeando. Y toda esta generación moriría en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Al desacreditar la tierra, hablando mal de ella, como dice el texto, los 10 espías hicieron murmurar al pueblo contra Dios. Ese fue el pecado que les hizo merecer el juicio de Dios. En un instante. Eso es algo fuerte que tenemos que considerar también nosotros. Todos tenemos la capacidad de persuadir a otros. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Y sabes por qué? Porque a la vez somos fáciles de ser persuadidos. Dios quiere que tengamos fe en Él, aún en contra de cualquier persuasión. Me recuerda mucho, estudiando esto, me acuerda mucho de los Gálatas, ¿recuerdas? O sea, habían sido persuadidos, ¿no?, por los judaizantes. Y Pablo les dice, habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Les dijo en Gálatas 5, versos 7 al 9, Gálatas 5, 7 al 9, les dice, vosotros corríais bien. O sea, ustedes iban bien. Y él pregunta, ¿quién os estorbó? ¿Recuerdas? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Me recordaba mucho eso. Porque esos espías fueron un estorbo para el pueblo. Estorbaron para que ellos obedecieran a Dios, creyeran en Dios. Así como los judaizantes llegaron a las iglesias. ¿Quién les estorbó? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y dice el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo dice, limpiémonos de la levadura y seamos una masa limpia. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser instrumentos, no de Dios, sino de Satanás. Cuando empezamos a persuadir a otros en contra de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no tenemos una convicción, o nuestra fe ya no es como la que teníamos, y buscas que alguien te haga segunda, ten cuidado de eso, porque estás haciendo tropezar a alguien en la fe. Y ve de qué forma Dios juzgó eso. Esos espías ni siquiera fue de que también ustedes van a morir más adelante en el desierto. No, ustedes se mueren hoy por hacer tropezar. Jesús dijo, pobre el que haga tropezar a nuestros pequeños, ¿verdad? Mejor les fuera que se atase una cuerda, ¿no? Y una piedra de molino y la echara en el mar. O sea, mejor que se muera, ¿verdad? Que no haga eso. Que muera antes de llegar a hacer eso. Cuidado con lo que decimos o hablamos entre nosotros. Recuerda todo esto, cómo comenzó quejándose de las autoridades, de Moisés, de Aarón. El pueblo va a empezar a mostrar un orgullo muy grande. Y te lo vamos a ver en los siguientes versículos. Es confiar en Dios. Es confiar en Dios. Nosotros como creyentes en Cristo, lo único en que debemos de persuadir a otros, ¿sabes en qué es? A confiar en Dios. Nada más. Confía en Dios. O sea, fíjate, ¿qué consejo le estás dando a otras personas? ¿Se ha escuchado cada consejo entre clientes que dices, ¿en serio le estás dando ese consejo? ¿Estás diciendo que confíe más en otras cosas que en Dios? En serio, si quieres ayudar a alguien, persuadir a alguien, ayúdalo a confiar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que hicieron Caleb y Josué. Y fue por eso por lo que quedaron con vida, demostrando que en verdad ellos estarían, ¿no?, entrarían en la tierra prometida. La mente y el corazón de Caleb y Josué eran diferentes, como veíamos. Ellos ya no eran como los demás del pueblo. Ellos mostraron ser hombres nuevos. Y fue por eso que sí entrarían a la tierra prometida. El hombre viejo se va a quedar fuera, ¿verdad? El hombre nuevo es el que va a recibir la herencia. Vamos a ver la última parte. Es muy interesante también lo que sucede aquí. Y muy triste a la vez. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. O sea, Moisés va y dice lo que Dios le dijo. Esto es lo que va a pasar. Y el pueblo se enlutó mucho. O sea, se dolió, ¿no? Un luto. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. O sea, dicen, ¿sabes qué? Vamos a tomar la tierra. Como nos dijo Dios, ¿no? Porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, dice el texto, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Qué triste, ¿no? Lo primero que nos dice es que el pueblo se enlutó, ¿verdad? Se enlutó mucho. Y aún, dice el verso 40, que dijeron que habían pecado. ¿Sí lo ves? Pero en ellos no había un arrepentimiento genuino, ya que no están obedeciendo lo que Dios les dijo. Tú de repente puedes decir, ay, qué bueno que el pueblo se enlutó, está llorando por su pecado, está reconociendo su pecado. No, nada de eso está pasando. Ellos dicen eso, pero sus actitudes no están mostrando eso. Ahora ellos quieren entrar a poseer la tierra, ¿te das cuenta de eso? Como si esa fuera la manera de corregir su pecado. El pecado se corrige solo de una manera, con arrepentimiento genuino, mostrando una actitud de obediencia y humildad, reconociendo y aborreciendo tu maldad. Así se termina el pecado. O sea, los veo como niños chiquitos, ¿no? Así, pues ahora sí voy a hacer lo que Dios me dijo. O sea, qué interesante, cuando Dios iba con ellos dijeron, no vamos. Y cuando Dios ya no está, ahora vamos. O sea, no, yo recuerdo eso, pero en mi niñez, ¿no? En mi necedad, ¿no? En mi berrinche. Pero una persona de fe no debe de vivir de esa manera. ¿Sabes? Muy a menudo respondemos a nuestro pecado como lo está haciendo Israel aquí. O sea, podemos decir que nos equivocamos, podemos decir que pecamos, pero tratamos de arreglarlo a nuestra manera. El pecado se arregla como Dios dice, no como nosotros pensamos que se debe de arreglar. ¿Verdad? Tiene que ser así. Un ejemplo muy claro, y que sucede mucho en la iglesia. Cuando dos personas cometen fornicación, lo he visto tantas veces, y la mujer sale embarazada, ¿no? Lo primero que buscan, ¿qué es? Vamos a casarnos. Como si eso fuera la solución del problema. Eso no va a solucionar el problema. Lo que ellos necesitan es arrepentirse. ¿Verdad? Ahí se termina el pecado. En arrepentimiento. No en casarse. Porque si no tuvieron temor antes de ser casados, a pecar de esa manera, ¿tú crees que siendo casados no van a tener temor de seguir pecando? O sea, al rato van a ser adulterio, entonces. El pueblo necesitaba aprender algo, aborrecer su pecado. Y entonces buscar la voluntad de Dios. Y no están mostrando eso. Al contrario, nos vamos a demostrarle que sí podemos, ¿no? El pueblo dijo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Pero después de su pecado, ellos ya no podían entrar a poseer la tierra. Por lo tanto, Dios les dijo que fueran al desierto, ¿verdad? Verso 25, no a Canaán. Eso fue lo que Dios les había hablado la última vez, porque ellos dijeron, o sea, fíjate, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. O sea, eso fue lo que Dios nos dijo. No, eso fue ayer. Dios ya te cambió las cosas por tu pecado y te dijo, ahora te regresas al desierto. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y buscar a Dios y preguntarle, ok, Señor, así estoy. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora, por su insensatez, están agregando más pecado a su pecado. Eso es lo que están haciendo. Con una actitud desafiante, una actitud totalmente impertinente. Están desobedeciendo lo que Dios dijo. Cuando el pecado no es debidamente confesado en arrepentimiento y humildad, ese pecado engendrará más pecado. El pecado de la incredulidad y la desesperación los llevó ahora al nuevo pecado de la autoconfianza, al orgullo, mostrando claramente es una actitud orgullosa y nada humilde. No están arrepentidos. Si hubieran estado arrepentidos, entonces se hubieran levantado por la mañana y hubieran dicho a Moisés, vamos a regresarnos, ¿no? Fue lo que Dios dijo. Ni modo, son las consecuencias, voy a enfrentarlas, ¿verdad? Ah, no, ahora vamos a tomarla, ¿no? Para que Dios vea que sí podemos, ¿no? Santiago 4, verso 6. Santiago 4, 6 dice, pero es la mayor gracia. ¿Verdad? Dice, ¿y por qué no les dio gracia aquí? Porque dice, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? a los humildes. Sí, Dios da gracia, pero ¿a quiénes? A los humildes, a los soberbios los va a resistir. El corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y eso es lo que quiere. Eso es lo que quería en Israel y lo que quiere ahora en nosotros. Corazones contritos y humillados. No orgullosos y soberbios. Porque así nunca vas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Y vas a seguir andando en tu propia prudencia. Y cometiendo los mismos errores y las mismas fallas. Y vas a seguir agregando pecado a tu pecado. ¿Y qué testimonio es ese, verdad? Es arrepentirse y decir, ok, Señor, tú mandas. Ahora, ¿qué tengo que hacer, verdad? Lo que el pueblo debía de hacer es humillarse y dejar que la gracia de Dios los guiara. Pero no lo hicieron así. Ahora ellos tratan de conquistar por sus propias fuerzas la tierra. No han entendido que necesitan confiar en Dios más que en ellos. Moisés, ve lo que hace Moisés. Él les advierte. Con un buen líder les dicen, hey, no vayas por ahí, no es así. Dios ya dijo que los amalecitas están ahí, los cananeos. Él no va a estar con ustedes, o sea, por favor, no vayan. ¿Verdad? Él les advirtió que no lo hicieran, les hizo ver que estaban quebrantando el mandamiento de Dios. En verso 41 les dijo, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? No están cumpliendo con lo que Dios dijo, al contrario, están quebrantando lo que Dios ya les dijo. Y también les dice que eso tampoco les saldrá bien, mostrándoles que su problema era que no habían confiado en Dios y seguían aferrados a no confiar en Dios. O sea, eso tampoco les saldrá bien. Él les dice simplemente esto, no suban. Y ya se los deja muy claro, porque Jehová no está en medio de ustedes. Si van por ese camino, Él no va a estar ahí. Moisés comprendió que no se trataba del pueblo, sino de Dios. El pueblo no ha entendido eso. El pueblo piensa que se trata de mí. Y tenemos que recordar que nuestras vidas ya no se trata de nosotros, se trata de aquel que nos compró, de Dios solamente. Todo lo que el pueblo se propusiera hacer sin Dios, fracasaría, ¿verdad? Totalmente. Y lo mismo es para nosotros. Si Dios no va con nosotros, piensa en eso, si Dios no va con nosotros, o más bien, si nosotros no estamos yendo en pos de Él, todo lo que hagamos, por más piadoso que se pueda ver, si Dios no está involucrado, será un fracaso. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, verso 5? Juan 15, verso 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí. Y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra incredulidad y desobediencia nos puede llevar a apartarnos de Dios. Y no vamos a poder hacer nada para Él. No, por eso mucha gente en la iglesia no da fruto, porque vive apartado de Dios, siguiendo su propia sabiduría, su propia prudencia. Y aun cuando los aconsejas, así como Moisés, no vayan, no vayan, van y hacen lo contrario. Moisés se encarga de explicarles bien su pecado, diciendo esto, ustedes se están negando a seguir a Dios. Por eso Dios no estará con ustedes. En el verso 43 le está diciendo eso. Y ellos simplemente deciden continuar con su pecado. O sea, se obstinaron a seguir adelante sin Dios. Dice el verso 44 claramente, sin embargo, se obstinaron. ¿Verdad? Es triste cuando los creyentes rechazan el consejo de sus líderes. Pero es más triste verlos hundirse en su pecado por ser obstinados. O sea, los hombres que Dios ha levantado en la iglesia para guiar, pastores, maestros, tienen el propósito y el fin de guiar a la iglesia, amar a Dios, a seguir a Dios, obedecer a Dios. No hay otro fin. Quiero que sepas que estás en una iglesia donde puedes estar seguro de eso. Porque estudiamos la Biblia, porque entendemos. O sea, mi Dios me va a juzgar de todo lo que yo diga en nombre de Él, representándolo a Él. Pero a ti te va a juzgar si tú no haces caso a lo que Dios te dice a través de ellos. ¿Verdad? Si eres obstinado, simplemente sigue haciendo lo mismo. Si el pastor te dijo, no vayas por ahí, eso no te conviene, no te corresponde, y tú sigues haciendo lo mismo, vas a encontrarte con la muerte. porque es lo que con lo que se encontró Israel, ¿verdad? Vemos claramente eso. En su obstinación ellos fueron a tratar de poseer la tierra prometida sin Dios. No solo sin Dios, sin el arca y sin Moisés, dice el verso 44, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios les dio en su bondad, guías, su presencia, el arca, él mismo, lo rechazaron en su obstinación. El resultado fue inevitable. Sin Dios y todo lo que eso representa, su guía, su Espíritu Santo, sin eso, el pueblo de Israel fue presa fácil para el amalecita y el cananeo. Que es lo que vemos en el verso 45. Descendieron a la amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos. O sea, sales corriendo, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? Los incrédulos no poseyeron la tierra prometida. La incredulidad les arrebató la herencia y los mató. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe no podemos estar seguros de nuestra herencia. Piensa en eso. Todo creyente sabe eso. Tenemos una herencia en Cristo, ¿verdad? Dios nos ha prometido una casa en los cielos. Bendiciones eternas. Pero sin fe, no estás seguro de eso. No importa cuánto pienses y digas que eres creyente. Si no tienes una verdadera fe para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no puedes estar seguro de recibir lo prometido. Así de sencillo. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo. Si me quieres acompañar, Mateo 7. El final del Sermón del Monte, que es el final. Mateo 7, verso 21. Y eso es exactamente lo que Jesús les está explicando aquí, lo que vemos con el pueblo. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Israel? No entró, esos incrédulos no entraron. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, no importa qué piadoso puedas verte, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, o sea, yo iba todos los domingos a Semilla, ¿no? Yo me discipulé en Navegantes 3, ¿verdad? Yo di discipulados. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo describió Dios a Israel incrédulo? Perversos. Y Jesús dice lo mismo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Oye, no, ¿por cómo hacedor de maldad? Yo hacía mi devocional todos los días. Sí, pero nunca creíste en mí. No vas a entrar. Esos pasajes nos llevan a considerar cómo estamos viviendo delante de Dios. Si nuestra fe es genuina, o realmente estamos como el pueblo de Israel, ahí vamos, ¿no? El desierto. Ya, porque no nos queda de otra, ¿no? Casi. O si realmente estamos creyendo en Dios, como Caleb y Josué. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Recuerda, solamente ellos dos. Ni siquiera Moisés y Aarón. Vamos adelante, vamos a ver por qué. Solamente ellos dos. Josué y Caleb entraron con la otra generación. En el libro de Hebreos se encuentra la aplicación de este pasaje para nosotros. Te voy a pedir que me acompañes ahí, Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Voy a leer desde el verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron y vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, por incredulidad. Y no han conocido mis caminos. O sea, cuando Dios les dijo, vamos a entrar, que dijeron no. Cuando Dios dice, ok, nos regresamos al desierto, ellos dijeron, ahora vamos a entrar. No andas en los caminos de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, no van a entrar a la tierra prometida. Y dice el escritor de Hebreos 3:12, mirad hermanos, o sea, creyentes, nosotros, hermanos en Cristo, mirad hermanos, que no haya ninguno de ustedes, ¿qué cosa? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque eso es lo que hizo Israel. No tuvo fe por un corazón malo y se apartó de Dios. La exhortación es esta, no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Fíjate, ahora tú y yo tenemos a Cristo. No tenemos por qué dudar. Israel todavía podía dudar de Dios porque apenas está revelando al pueblo, ¿verdad? Tú y yo tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos la cruz, ya hemos visto hasta qué grado puede llegar Dios a mostrarnos que Él es fiel y que podemos confiar en Él. Y por eso dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, esa primera generación? Estamos hablando de números. Fueron ellos, lo estamos leyendo. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Pues con ellos. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Murieron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Sí, fueron ellos. Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De su incredulidad. Verso 4 dice, temamos, capítulo 4, verso 1, temamos pues, ¿verdad? Nosotros, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y te voy a explicar cuál es el reposo para nosotros, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena noticia. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué? De fe, ¿verdad? Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ejercitar eso en obediencia. Y los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, y es a nosotros. El tiempo de gracia que Dios ha otorgado a nosotros, gentiles. Hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, una vez más, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, recuerdas que Josué es el que ya los mete a la tierra prometida, y el escritor de Hebreos dice, no estamos hablando de esa tierra, porque si Josué les hubiera dado ese reposo al que me refiero, dice, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el reposo al que tú y yo estamos invitados, pero por fe, igual. Queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese reposo es Cristo. Él es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Estar con Dios por toda la eternidad. No son nuestras fuerzas. Por eso dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Ya no tienes que hacer nada más que creer por fe. ¿Verdad? Y Dios quiere que todos entremos en ese reposo por fe, viviendo por fe, confiando en Él. De eso se trata. Dios ha prometido un lugar de descanso a cada creyente. Pero solo se puede entrar por fe. El hombre que vive en incredulidad que vive, como vemos a Israel, en una autoconfianza, sin considerar a Dios, nunca podrá entrar al descanso de Dios, que es a través de Cristo. Y Dios está otorgándonos eso una vez más, pero nos está pidiendo algo importante: fe. No obras, ¿verdad? No obras. Fe, que creas. Porque la fe te va a llevar a vivir correctamente, caminando para el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Así de sencillo. Que no haya en nosotros, como dice el texto, un corazón duro, lleno de incredulidad, al contrario. Que seamos hombres y mujeres de fe, dispuestos a vivir en la fe que Dios ha puesto, dispuestos a caminar el camino que Dios ha trazado. No importa, va a haber desafíos, claro, pero se trata de la fe, si no, no sería fe, ¿verdad? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, ¿cuántas veces nos hemos encontrado como este pueblo? Sinceramente, Señor, en nuestra necedad, incredulidad, aún ya habiendo conocido el Evangelio. Israel en ese momento, Señor, estaba lejos de la cruz. Estaba muy lejos de ver a tu Hijo. Nosotros, Señor, le hemos visto, Señor, y hemos fallado, igual que ellos. Ayúdanos, Señor. Trae convicción real a nuestras vidas, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. No queremos que nosotros haya un corazón malo, de incredulidad, Señor. Ayúdanos a creer en ti. No importa lo que eso implique. No importa, Señor, si nuestras vidas tienen que ser transformadas. No importa, Señor, si nuestra comodidad tiene que ser dejada a un lado, Señor. Lo importante es que te sigamos. Israel en todo momento, Señor, mostró que no quería seguirte. Y es triste, Señor. Un pueblo que al cual, Señor, liberaste y le mostraste tu amor, tu gracia, tu poder. Te expresaron de esa manera, Señor. Pero, sinceramente, también nosotros lo hacemos, Señor. Conociendo tu gran misericordia, aún seguimos viviendo muchas veces, Señor, sin creer en ti. Y lo mostramos. Señor, ayúdanos a creer. Es la única manera, Señor, en que vamos a llegar delante de ti, Señor. No hay otra forma, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra mente y corazón, Señor, en tu palabra, dispuestos a ser obedientes y confiando en que eres fiel y que vas a cumplir lo que has prometido, Señor. No dudando nada, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por este pasaje. Es tu palabra y más adelante del texto que leíamos en Hebreos lo dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, y parte y penetra y discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. Hazlo el día de hoy, Señor, y trae convicciones. Queremos vivir como hijos, como hijas, que te aman, que te conocen, Señor. Que viven por fe realmente, Señor. Ya no queremos estar presumiendo nuestra fe. Queremos realmente vivir por fe, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado el temor, Señor. Eso fue lo que pasó con Israel. Tuvieron temor. Ayúdanos, Señor, a realmente confiar plenamente en ti, Señor. Deja a un lado el temor conociendo el perfecto amor. Sabiendo que tú nos amas, Señor. Que lo que tú quieres para nosotros, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Un fin de paz. Por favor, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Por estar con nosotros y enseñarnos tus palabras, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.